Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es la reforma energética, sus alcances, sus consecuencias y aquí, ¿qué puede esperar el país de la nueva legislación aprobada? Para ello contamos con dos auténticos especialistas, los maestros Fabio Erazo Barbosa Cano y el maestro Humberto Hernández Haddad. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en el programa, Fabio y maestro Humberto Hernández.
Muchas gracias, Irma.
Sí. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Fabio Erazo Barbosa Cano, su proyecto actual de investigaciones sobre las reservas y el potencial petrolero en el Golfo de México, y ha publicado varios libros sobre el tema. Uno de sus trabajos recientes, publicado por la Universidad de Texas en Austin, y presidió la mesa sobre energéticos en el 13º encuentro de AMESIDER el pasado octubre de este año. Humberto Hernández Haddad ha sido diputado y senador por el estado de Tabasco, fue Premio Nacional de Periodismo, ha publicado cientos de artículos sobre el sector energético y el desarrollo regional, especialmente sobre el sureste. Asimismo, presidió la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Bien, aquí lo primero que hay que preguntarse y preguntarles a ustedes es si hubo una reforma energética. Fabio.
Sí, desde luego. El país fue sacudido por una discusión a lo largo de todo el año 2008 y hemos tenido cambios muy importantes. El maestro Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, una rama de la industria que yo atiendo con mucho cuidado porque es la que corresponde a mi objeto de estudios desde hace mucho tiempo, resume la reforma energética diciendo: ahora con estos cambios vamos a poder acelerar nuestro avance a las aguas profundas del Golfo de México. Estos cambios nos permitirán incrementar la capacidad de ejecución en aguas profundas, dice el mismo maestro. El Güero Morales Gil, yo lo conozco, he platicado mucho con él. Nos dice: vamos a poder llevar a cabo los trabajos de exploración de una manera más rápida. Y repite, también desarrollar las reservas que se descubran de una manera más rápida. Este era el objetivo esencial de los cambios: elevar la producción petrolera. Y lo han logrado. El país discutió y propuso, especialmente nuestra institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, sus mejores profesores e investigadores, entre ellos el doctor René Drucker, por ejemplo, hicieron propuestas muy importantes, señalando que las altas tasas de extracción no son sostenibles en el largo plazo, que era necesario avanzar a energías alternativas, que era urgente utilizar los recursos de manera más racional y dedicarlos fundamentalmente a impulsar el desarrollo regional, a crear empleo, agregar valor agregado, es decir, a industrializar la materia prima, los hidrocarburos, no venderlos como tal, etcétera. Desde luego, estos otros objetivos de que se fueron propuestos por la UNAM y otras muchísimas instituciones no fueron atendidas. Ese sería mi resumen.
Muy bien. En su opinión, maestro Humberto, se resolverán, digamos, los problemas esenciales del sector energético, no solamente de petróleos, del sector energético, y bueno, los de Pemex en suma, que era creo que lo más relevante en la discusión.
Pues me parece, doctor Manrique, que el año 2008, que aún no concluyen, fue rico desde el punto de vista de la participación de los ciudadanos en un tema que se nos ha hecho tarde para volverlo parte de un debate inteligente. ¿Qué clase de economía queremos ser? ¿Qué clase de país? ¿Qué clase de planta industrial? Porque somos uno de los países que más energía derrocha a nivel mundial. Somos uno de los países que pareciera estar más empeñado en extraer aceleradamente sus hidrocarburos para colocarlos como materia prima cruda sin industrializar en el mercado internacional. Eso francamente es un mal negocio. Es un mal negocio porque esos yacimientos son recursos no renovables que cuando se extingan, se habrán extinguido para siempre. Debiéramos estar, y esta es mi primera propuesta, doctora Manrique, debiéramos estar pensando en que el país sí necesita, más que una reforma petrolera, una auténtica reforma energética que incluya, como dijo el maestro Fabio Barbosa Cano, el estudio de las fuentes de energía alternativa, de energía renovable, de energía eólica, nuclear, de geotérmica, que haga una ecuación de cuáles son las fuentes energéticas con las que México puede sustentar su desarrollo económico a futuro. Porque en los términos en que está planteado hoy el desarrollo económico de nuestro país, no es viable. Y hay que dar la voz de alerta. Estamos quemando combustibles fósiles aceleradamente, haciendo un derroche de una riqueza que no es renovable. Y en cambio tenemos a estados como Tabasco y Chiapas inundados, en vez de haber hecho la inversión federal que era indispensable para construir la obra hidráulica y energética que permita que una fuente de energía limpia, como son los ríos del sureste, las caídas de agua de las montañas del sureste, estuvieran permitiéndole a México contar con una oferta de hidroelectricidad en vez de estar quemando petróleo y gas. Pongo un ejemplo concreto, doctora, que lo conozco muy bien porque soy tabasqueño y he sido diputado federal por esa zona. En el municipio de Tenosique está Boca del Cerro. Esa zona en estos momentos es una tragedia. En esa región de los ríos de Tabasco hay 200.000 damnificados en este momento, inundados por el río Usumacinta. Si se hiciera la presa Boca del Cerro, que sería un proyecto binacional México-Guatemala, porque inundaría una parte del Petén guatemalteco, esa obra produciría el equivalente al 68% de toda la electricidad que se produce hoy en la República Mexicana y permitiría la conexión troncal directa con Centroamérica y hasta Colombia, haciendo de México un país exportador de electricidad. Abriría además al cultivo 1,000,000 de hectáreas que hoy están anegadas y son improductivas y que incluso son una tierra de peligro porque en esa zona fronteriza no hay control fitosanitario, migratorio, aduanero, todo tipo de problemas pasan por ahí. Y entonces uno se pregunta, ¿será buena decisión en las cuentas nacionales a las regiones más ricas en recursos naturales tenerlas en ese grado de abandono? Lo digo desde una perspectiva de ciudadano mexicano viendo los contrastes regionales de nuestra patria. No es un buen negocio para la Federación sacar, como si hubiera prisa por acabar con los yacimientos, la mayor cantidad de petróleo para exportarlo sin ningún valor industrial agregado, y en cambio dejar descontrolados los ríos, no producir electricidad, la frontera sur convertida en un problema creciente por su descontrol. Y entonces ni nos estamos empeñando en hacer una planta industrial, ni en tener un modelo energético autosostenible, y al final nos vamos a encontrar con que no tuvimos la capacidad, cuando tuvimos los recursos naturales no renovables para hacerlo, de haber tenido la visión de crear una planta industrial para el país.
Esto no está contemplado en la reforma, es decir, el aprovechamiento de estos recursos energéticos para, digamos, favorecer a las regiones, no está contemplado, pregunto yo, en la reforma energética, Fabio.
No, me parece que finalmente la culminación del proceso intenso de discusión terminó como acuerdos políticos.
Pues esa es la cosa.
Sí, sí, no tanto es atendiendo a los grandes problemas nacionales y cómo el sector energético debe de insertarse en un planteamiento más general, sino como una transacción, como un acuerdo, como resultado de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas.
Es decir, negociar si se privatiza o no se privatiza. Creo que esto era el punto que se negoció, y que finalmente todo lo correspondiente a mayor desarrollo, a mejor uso del recurso de capital e incluso del recurso energético, no me parece haberlo visto, pero ustedes me dirán mejor.
Tiene toda la razón, doctora Manrique, no fue parte de la conclusión. Por eso debiéramos de asumir que el debate energético no solo no ha concluido,
eso es,
quedó claro que México necesita pensar con mucho cuidado sus decisiones energéticas, porque no pasará mucho tiempo para que tengamos sorpresas tales como que de país petrolero pasemos a ser país importador de petróleo con las proyecciones que actualmente tenemos. Confiemos en que la calidad del debate vaya en aumento, que instituciones estratégicas como la Universidad Nacional Autónoma de México pueden ir ampliando con la participación de otros actores en el país un cuerpo de ideas que resuelva las grandes interrogantes: qué vamos a hacer en materia de petróleo, gas natural, fertilizantes, qué vamos a hacer en materia de electricidad, de energía nuclear, de energía geotérmica, qué vamos a hacer con la energía eólica, qué vamos a hacer en las aguas someras, profundas y ultraprofundas del Golfo de México, en donde sabemos México tiene realmente una gigantesca reserva. Con el maestro Fabio Barbosa Cano hemos estado enterándonos a través de las investigaciones que él viene coordinando y los artículos de esa espléndida revista que es Petróleo y Electricidad, que México es un país que tiene la capacidad de seguir jugando en las grandes ligas internacionales como país petrolero y gasero, siempre y cuando administre bien esas riquezas, porque es muy fácil dilapidarlas. Sobre todo en un entorno mundial de voracidad por esos recursos. El país que los quiera perder no le va a costar ningún trabajo, se los quitan, pero con la mayor tranquilidad. Y habría que pensar en que está de por medio el destino de una población de más de 100 millones de seres humanos que, como mexicanos, estarían pensando que la administración de esos recursos no renovables se esté haciendo con mucha prudencia y cautela.
Cierto. Bien, hablabas hace un momento, Fabio, de que, bueno, sí se van a elevar las reservas probadas con esta propuesta, digamos, de mayor exploración y explotación de algunos, no sé, mantos o como se llame, no tengo el término. Pero, ¿van a disminuir, por ejemplo, el volumen de gasolinas importadas? ¿Tú cómo ves esto? Estoy hablando a partir de lo que se ha hablado en la reforma.
Sí, finalmente una de las, tal vez podríamos decir, una de las escasas ganancias o de los saldos positivos que nos ha dejado este debate es el acuerdo de construcción de una nueva refinería. Vamos a invitar en otro programa al ingeniero Frías Alcaraz, me parece que sería muy conveniente. Él ha formulado algunos planteamientos en torno a la ubicación de esta refinería y a incertidumbres sobre su construcción. A mí me parece que debería de acelerarse y de estar muy vigilantes para impulsar la construcción de esta refinería. Ajá. Así como hay prisa para para extraer el crudo,
debería de la refinería, claro.
Construir una refinería es una decisión similar a la de comprar un carro. Uno puede pensar en comprar un carro que tenga televisión 10 metros de largo, etcétera, o puede pensar en comprar un Chevy económico sin radio, etcétera. Entonces, puede construirse una refinería cerca de los centros productores, pequeña, que procese un volumen limitado de crudos, de tal manera que, por ejemplo, el ingeniero Díaz Serrano había pensado al mismo tiempo, había propuesto al mismo tiempo de que se impulse Chicontepec, se pueden construir pequeñas refinerías en Veracruz, Chiapas, que lleva unos 60 años produciendo crudos, no tiene una sola refinería. Tabasco, que desde comienzos del siglo está siendo un centro productor muy importante de hidrocarburos, especialmente en la región ísmica, etcétera, no tiene una refinería a la fecha. Campeche, que está produciendo el 70% frente a sus litorales de la producción, no tiene una refinería. Se pueden construir. Pienso que es muy importante lo que aquí ha planteado el maestro Humberto Hernández Haddad. Este es el centro de atención del país.
Realmente sí. Digamos que si está dentro de la reforma la fabricación o el establecimiento de toda una refinería, bueno, esto sí puede ser útil y de mucho efecto para la economía nacional, en la medida en que no tengamos que depender de los petroquímicos de Estados Unidos y de otros países, que tengamos gasolina barata, por favor, ¿verdad? Y además que, como tú decías, creando estas refinerías pequeñas en todo el sureste, se vería también, bueno, elevado el nivel de la zona marginada, porque es una zona marginada muy grande. Entonces, esto sí es positivo en términos de la reforma. ¿Qué tanto tiempo se va a llevar ahorita la creación de esta refinería con los problemas que hay en este momento? No lo sé. Pero digamos que si es a mediano plazo, por lo menos, la creación de esta refinería, pues sería útil. Y sería uno de los mejores logros, por decir así, de la llamada reforma, ¿no? Porque yo también, como decía al principio, la veo como tibia, como política, más bien, que ustedes la observan bien como un fenómeno político. Vamos a hacer una breve pausa y les voy a pedir que me hablen de esto enseguida.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, a ver, se me ocurre en este momento, maestro Hernández Haddad, usted que fue cónsul de México en Texas, ¿cuál fue su experiencia respecto, qué observó respecto al petróleo?
Uy, doctora Manrique, pues si algún estado de la Unión Americana es precisamente, por definición, estado petrolero, es exactamente Texas.
Sí.
La industria petrolera tejana, contra lo que muchos piensan, está muy bien regulada por un organismo que se llama la Texas Railroad Commission, que lo presidió el actual embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza. Antes de ser embajador en México, él estuvo al frente de ese organismo, que aunque en su nombre dice que es la Comisión de Ferrocarriles de Texas, en realidad su estatuto orgánico le da la facultad principal de ser el órgano que regula la producción de petróleo y gas en el territorio tejano. Y allí en Texas está una corporación que en México es un ejemplo de lo que debiéramos hacer con nuestro petróleo en materia de refinación e industrialización. La empresa se llama Valero Energy Corporation. Valero se ha vuelto la corporación refinadora de petróleo más grande de la Unión Americana, refinando el petróleo de México. Se lo lleva crudo y lo regresa industrializado, básicamente refinado. Porque nos estamos dando el lujo los mexicanos de que el 40% de la gasolina con la que movemos los vehículos o automóviles, automotores del país, viene de Estados Unidos, de Venezuela,
claro,
de Canadá,
sí,
de India. Bueno, somos muy buenos compradores de productos refinados y mejores compradores de productos petroquímicos. Pero no es posible que México sea un exportador de materias primas crudas, cuando en el país lo que sobra es recursos humanos, necesidad de generar empleo, para que industrialicemos los recursos sin tener que acudir a que en todo tengamos la participación de la planta industrial de otros países para regresarnos los bienes que consumimos. Hay que agregarle
valor.
Hay que agregarle valor a los recursos naturales que tiene el país.
Claro.
Cuando yo era cónsul general de México en Texas, en San Antonio tiene la Universidad Nacional Autónoma de México un campus.
Sí.
Siempre propuse que era importante que la UNAM desarrollara una incubadora de estudios económicos, sobre todo en materia de desarrollo industrial y demografía, para tener desde allí un observatorio académico de la UNAM que preste un servicio, aporte un servicio binacional en términos de investigación económica, identificación de las nuevas tendencias demográficas, industriales, porque nos llevamos la sorpresa de que un país inmensamente rico como México ha dejado sus recursos para después, para aprovecharlos después. Nada más en lo que el Golfo de México requiere de atención, de investigación académica para pesquerías, petróleo, gas y nódulos polimetálicos, nos llevamos la sorpresa de que el siglo XXI, en materia de desarrollo económico, para México es el siglo de cómo aprovechar las riquezas de las aguas del Golfo de México, los lechos marinos,
sí,
los yacimientos petroleros submarinos transfronterizos, que el maestro Fabio Barbosa ha venido estudiando cuidadosamente durante los últimos años. Son riquezas que requieren mayor atención, y pienso en nuestra alma mater, la UNAM, como una de las instituciones que debiera de jugar un papel importante en ir haciendo la agenda de investigación, estudio y propuestas, porque el resultado del debate que empezó como ambiciosamente denominado reforma energética, pues yo francamente lo veo que concluyó en una mini reforma petrolera. Una mini reforma petrolera que todavía no ha definido jurídicamente si hay o no la concesión a empresas extranjeras para explotar bloques del territorio mexicano.
Exactamente. ¿Qué significa, Fabio, la contratación de bloques en el Golfo?
Sí, fue, me parece, una carta que se mantuvo bajo la manga, como se dice, este planteamiento de los bloques. Es una forma de castellanizar la expresión en inglés. Uh-huh. Realmente debemos de entender por bloques áreas, la división de áreas, tanto en tierra como en el costa afuera. Esta división en áreas, por supuesto, ya existe, ya se ha ensayado, ya se puso en práctica, ya se hicieron licitaciones uh-huh. en la zona de Burgos, una zona uh-huh. gasera. Se ha propuesto para Chicontepec, y ahora se habla de estas áreas para el Golfo de México. Algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos nos insisten en plantear esta nueva, esta legislación secundaria, no es que esté contemplando la entrega de territorios. De ninguna manera se van a ceder territorios.
Concesiones.
Eso es, dice, van a ser concesiones uh-huh. de bloques de exploración uh-huh. y producción de crudo hasta por 20 años. No se van a entregar uh-huh. territorios.
Pero 20 años de concesión, ya no quieren nada, ¿no?
Sí, ya, desde agosto, uh-huh. agosto de 2006, el equipo de transición de el entonces licenciado Calderón, aún no estaba definida la elección presidencial, presentó en Houston la primera propuesta de división del Golfo de México en 240 bloques aproximadamente. Uh-huh. Recordemos que la llamada reforma, como dice el maestro Hernández Haddad, reforma petrolera comenzó con el spot o el documental o la propaganda sobre el tesoro en el Golfo de México. ¿Cómo está concluyendo con el planteamiento de la concesión de áreas? Eso quiere decir que en el Golfo de México se encuentra, como aquí se ha señalado por el maestro Hernández Haddad, un potencial muy importante de recursos. Hay otras medidas para el Golfo de México, como por ejemplo, está ya integrada y trabajando aceleradamente una comisión intersecretarial para la explotación de los yacimientos transfronterizos. Hay una comisión trabajando, como en este programa se ha anunciado, para definir el problema del sistema insular mexicano, entre ellos el de la Bermeja. Están avanzadas las negociaciones para la negociación de la dona
oriental
que estaba pendiente, la visita del señor Pérez Roque, lo debemos de decir aquí, tuvo entre otros ese objetivo, simplemente se estaba esperando el resultado de las elecciones. Entonces, sobre el Golfo de México hay todo un paquete de reformas. Como vemos, esta mini reforma petrolera, como la llama el maestro Hernández Haddad, está básicamente orientada a la producción de crudo.
Es una mini reforma, pero es una macro concesión, porque ya haber decidido tantos acuerdos sobre el Golfo, esto de la dona oriental, lo de los acuerdos transfronterizos, también estas áreas o bloques, bueno, 240, dices tú, bueno, es que es una cosa ya, ¿cómo te diré?, prefabricada, diría yo, en que, bueno, la reforma energética no es una reforma energética, es una reforma de concesiones, ¿no? O sea, reforma respecto a concesiones.
Petroleras,
además, sí.
Pues esto se inscribe, doctora, en una línea lógica coherente que se expresa en el documento Nuevos Horizontes. Quienes quieran consultarlo por internet lo pueden hacer en el portal de internet del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, una especie de centro de investigaciones que los republicanos del área ultraconservadora de la política de ese país tiene muy activa para proyectos en el mundo. Allí está el documento Nuevos Horizontes, que en su capítulo quinto propone que México aporte para la integración económica de la América del Norte 5 recursos estratégicos que son petróleo, gas natural, petroquímica básica, electricidad y agua. ¿Y quiénes firmaron por México ese documento? Bueno, lo firmaron Jesús Reyes Heroles González Garza, en su carácter de ex embajador de México en Washington y ex secretario de Energía, Jaime Serra Puche, ex secretario de Comercio y negociador del TLC, entre otros, el embajador del gobierno de Vicente Fox, embajador itinerante Andrés Rosenthal Goodman, y cuando uno lee que firmaron por México este documento, la primera pregunta que uno se hace es: ¿con la representación de quién en el país suscribieron un documento que podría pasar como un documento académico entre particulares, en donde hay un embajador, Rosenthal Goodman, firmándolo, sin autorización de instituciones que puedan darles un mandato? Porque si incluso alguien les hubiera dado el mandato, sería un mandato que contraviene principios constitucionales consagrados en el artículo 27 de la Carta Magna,
efectivamente,
que están vigentes y que por lo tanto, al suscribir el documento, subvierten un orden constitucional para el que no estarían autorizados, ni aun cuando alguien hubiera querido darles la autorización. De manera que esto, yo creo, doctora Manrique, va a ir evolucionando del debate de la renta petrolera y los contratos petroleros a un debate más amplio que incluya todas las decisiones que en materia energética tenemos que tomar. Entre otras, países con igual condición climática que México, como Italia, con una planta industrial parecida, consumen la tercera parte de energía que nosotros, y esto nos convierte entonces en verdaderos derrochadores de energía, sobre todo de combustibles fósiles.
Efectivamente.
El debate energético es indispensable.
Sí.
Hay que profundizarlo, organizarlo bien. Tiene que ver también, no lo hemos mencionado, con una parte delicadísima para la salud de todos en el país, la salud pública, el cuidado del medio ambiente, las emisiones tóxicas en la atmósfera, el calentamiento global. Con la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero, es posible, no es seguro, pero hay una posibilidad de que cambie la política petrolera de los Estados Unidos, entre otras razones, por el malestar creciente que hay contra las grandes corporaciones petroleras transnacionales, de las que se sospecha especularon y manipularon en el mercado internacional los precios del barril este año. En el verano andaba en $116,
claro, sí,
y ayer estaba en $51, sí, la mezcla mexicana.
Super manipulación.
Yo no sé qué van a hacer los diputados de la actual legislatura, uh-huh, que aprobaron el mes pasado una ley de ingresos de la Federación que estimó el precio del petróleo para el año 2009 en $70,
sí,
y ayer estaba en $51. Uh-huh. No sé si sería oportuno una reconsideración prudente para recalcular ante ese nuevo escenario los ingresos fiscales de la Federación con precios que en este momento no se ven viables para el año 2009. El debate entonces es energético, ambiental y es fiscal.
Efectivamente, sí, dice usted muy bien. Vamos a hacer un pequeño puente musical. Volvemos, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, hubo recientemente una reunión muy importante, Fabio, la de AMISIDER, que creo que en sus entre los temas que se trataron en las mesas estuvo, sobre todo en las conclusiones, sobre energía y desarrollo regional. Me gustaría que en este momento nos hablaras de esas conclusiones sobre energía y desarrollo regional. Es importantísimo.
Sí, muchas gracias, Irma. Efectivamente, el doctor Carlos Bustamante Lemus, nuestro colega en el instituto, y es el presidente de esta asociación de economistas. Desde luego, el comité directivo de la asociación publicará las conclusiones generales, el documento resolutivo final. A título personal, porque no soy miembro de este grupo directivo, simplemente me hicieron el favor de pedirme que presidiera la mesa de energéticos, quisiera referir algunas de las principales, de los principales trabajos y de las principales conclusiones de esta reunión que se llevó a cabo entre el 28 y el 31 de octubre del mes pasado en Aguascalientes, Aguascalientes. Es muy interesante que las conclusiones de este encuentro de economistas de la Universidad de Ciudad del Carmen, de la Universidad de Campeche, de la Universidad Juárez, de Tabasco, de Veracruz, de nuestra UNAM, etcétera, coincidieran tanto con los planteamientos que aquí ha hecho el maestro Humberto Hernández Haddad. Me llama mucho la atención. Maestro Hernández Haddad estaría muy bien en el ambiente académico, porque la preocupación de los investigadores que presentaron ponencias allí giraba en torno a las campañas de exploración en la región sureste, sus efectos destructores. Uno de los trabajos de la Universidad de Campeche presentó una correlación entre la elevación que está mostrando, como a medida que se eleva la producción petrolera, la actividad de explotación del camarón en la región, el número de cooperativas, el número de toneladas capturadas, los ingresos, etcétera, caen. Entonces, según el modelo de explotación en este momento, dicen los colegas economistas, está causando un serio daño la industria petrolera está actuando como una actividad de enclave, sin resultados, sin impactos positivos en la creación, en la vigorización de la industria regional que pudiera participar como proveedora de insumos, etcétera, ni tampoco en la se están viendo resultados en la creación de empleos. Incluso hubo trabajos que llamaron a reflexionar en el aparato conceptual, en la forma de medir estos fenómenos. Ciudad del Carmen, por ejemplo, aparece como un municipio con un, en los indicadores, como un elevado per cápita, el per cápita por individuo muy elevado, índices de pobreza, un ingreso muy elevado, porque el producto petrolero se mide por municipios cuando es uno una de las poblaciones, el municipio de la isla de Ciudad del Carmen, una de las poblaciones más flageladas por falta de drenaje, de agua potable,
y una gran pobreza,
de vivienda, de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, se dijo, por último, que, digamos, es una ponencia que presentó el maestro Gómez Rábago, Francisco Gómez Rábago, de la Universidad de Tlaxcala, que voy a proponer, Irma, que un día lo invitemos a esta...
A este programa.
Sí. Un investigador joven, me da la impresión de que hay una nueva generación de investigadores que se están incorporando
a esta actividad.
Presentó un trabajo sobre la proximidad del pico de la producción petrolera en nuestro país, que es un tema muy importante.
Oh, sí.
Y finalmente, el doctor, ahorita lo recordaré, recordaré su nombre, nos presentó un trabajo sobre el derrumbe el derrumbe en el Alto Grijalva, ocurrido en la región del norte de Chiapas y sur de Tabasco, y sus consecuencias, sus efectos. El trabajo se tituló La extraña inundación de Tabasco en 2007, en fin.
La pérdida de cultivos y de todo, ¿verdad?
Sí.
En la zona fue verdaderamente terrible, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí, allí, sí.
Y que todavía no se resuelve tampoco.
Sí, sí, sí. Entonces, nos muestra la riqueza de planteamientos, de
claro,
trabajos.
Sí.
A mí me parece que desde este programa debemos de felicitar a nuestro colega, el doctor Carlos Bustamante, por el éxito tan importante
de esta
reunión en la MESIDER, con más de 250 ponencias publicadas.
Cosa tan bárbara, sí. Sí, pues sí, son muy... Ellos son muy muy congruentes con la necesidad de ir rescatando la problemática por regiones. Entonces esto es algo que difícilmente pueden hacer a partir de ninguna otra entidad. La universidad se ha encargado de ir llevando pues a otros grupos de investigadores hacia la asociación para lograr estudios, pues yo digo, importantísimos y masivos, además sobre temas importantísimos como este que ahora también comprendió los energéticos, ¿no? Y bueno, en este terreno de la reforma famosa, en esta reforma también no aparece de manera muy clara cómo se va a hacer para la distribución del producto. Vamos, si se supone que va a haber una refinadora, ¿qué cauce se le va a dar a toda esta producción? Uno supondría que es para el consumo interno, básicamente gasolinas, pero si va a haber un trabajo en torno a darle valor agregado al petróleo para hacer de allí petroquímica básica y que petroquímica secundaria también, digo, toda, bueno, ¿qué es lo que se piensa? Exportar, hacerlo parte del consumo interno, porque resulta que nosotros producimos muchísimo petróleo, digo nosotros, bueno, México produce mucho petróleo y tenemos los precios más altos de gasolina que incluso los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos también produce petróleo, pero se supone que ellos tienen una política de altos precios de la gasolina para poder recuperar, y realmente ellos recuperan, pero aquí no se recupera, se gasta y se fue.
Bueno, una de las explicaciones que este año nos dieron de por qué el fondo de excedentes del petróleo se había literalmente agotado fue porque había aumentado el precio de la gasolina de importación, ¿se acuerdan?
Sí.
Y si algún día, como es deseable, llegamos a tener reforma energética, doctor Manrique,
sí,
ese día será porque ya decidimos tener una política de desarrollo regional.
Sí.
Mientras en el país las regiones no estén armonizadas por sus vocaciones productivas, apoyadas con la infraestructura física, económica que requieren, va a ser muy difícil que México tenga una planta industrial que pueda generar los empleos que la población requiere. Porque a lo largo de estos años, yo lo que advierto es que hay un desvertebramiento productivo del país donde no se están consolidando las cadenas industriales que México necesita.
Eso es.
Eso explica que tengamos un promedio de 500,000 mexicanos abandonando el territorio nacional al año para buscar trabajo en los Estados Unidos.
Exactamente.
Con la novedad de que ahora, ante una situación tan crítica como es la inminente recesión económica de los Estados Unidos, haya un rango de repatriación de trabajadores migratorios de entre 800.000 a 3 millones de connacionales. Así se calcula en este momento el regreso de los trabajadores migratorios mexicanos que al no encontrar trabajo en los Estados Unidos, de entre 800.000 a 3 millones regresarían al país. ¿Cómo hacer para que el desarrollo regional sea parte de nuestra estrategia como país? Pues hay que atender a la vocación que cada región tiene, a los recursos que cada región tiene. Pongo un ejemplo triste, triste, que es un ejemplo que no debiéramos permitir que se repita en nuestro país, el de mi estado. En Tabasco no tiene sentido promover inversiones, ni locales, nacionales, ni internacionales, mientras el índice de riesgo de inundación sea tan alto, en un estado en donde las bodegas industriales, las bodegas comerciales, los fraccionamientos, las viviendas de interés social, las centrales de abasto, las centrales camioneras, las instalaciones de refinación o petroquímica que algún día se decidan a construir, se pueden ir al agua. Estamos, como diría Simón Bolívar, arando en el mar, en un estado rico en recursos, es el primer productor nacional de gas, el segundo productor nacional de petróleo crudo, el primer productor nacional de azufre, pero se inunda. Y mientras un estado se inunda, no hay nada que pueda resolver en dónde sí y en dónde no puede la inversión llegar y construir para realizar actividades productivas. Y cosa curiosa, la inundación del año pasado, según la CEPAL, que hizo ya su evaluación de daños, costó 33,000 millones de pesos en pérdidas a la economía tabasqueña. Pues eso era lo que costaba, 33,000 millones de pesos, 3,000 millones de dólares de esa época, eso costaba la obra hidráulica integral que ponga el Alto Grijalva de Chiapas y el estado de Tabasco en sus dos grandes cuencas hidrológicas, el Grijalva Mezcalapa, el Usumacinta Río de la Sierra, que ponga a salvo esa porción del territorio nacional para que no se siga inundando. De manera que en el costo de reparación de la y pérdidas de la inundación del año 2007 se fue lo que habría costado haber construido la obra hidráulica que genere electricidad y recupere recursos para el país, ahorre combustibles fósiles, abra distritos agropecuarios a la producción, permita la construcción de hidrovías entre las cuencas del Usumacinta y el Grijalva hasta el puerto petrolero de Dos Bocas, que es el puerto petrolero más grande del país, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Pero cuando yo discuto estos temas me doy cuenta que no hay una visión de apoyo al desarrollo regional. Las regiones están luchando porque no les terminen de quitar lo que ya tenían.
Es cierto.
Es verdaderamente triste lo que estamos descubriendo, que en vez de integrar las regiones productivas del país, cada región está luchando porque ya no la desvertebren. El sureste es un ejemplo dramático de una región rica en recursos que hoy solo exporta petróleo crudo y mexicanos sin visa, sin empleo, rumbo a los Estados Unidos, que ahora se van a encontrar con que allá tampoco hay empleo.
Sí, pudiendo haber logrado incluso que la inundación no tuviera esa magnitud con la obra que usted está planteando, justamente. Si previamente se hubiera hecho la obra, probablemente no hubiera habido ese efecto.
Y es un paquete de entre 24 a 37 obras hidráulicas que una vez que se hagan, se recupera el costo de su inversión. Y hago una nota, un recordatorio, porque seguramente en nuestro auditorio habrá funcionarios federales que vivieron las primeras políticas federales de hidráulicas que tuvo el gobierno de la República. Habían planeado construir 8 grandes presas en el Alto Grijalva para controlar la cuenca del Grijalva, que es Chiapas-Tabasco. Solo hicieron 4, nos quedaron a deber 4. Solo han hecho Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas.
Así es.
Las otras 4 explican por qué no ha sido suficiente la obra hidráulica en el Alto Grijalva.
Sí, es dramático lo que está planteando realmente, ¿eh? Y bueno, volviendo a la famosa reforma energética, realmente tendría, si la reforma siguiera adelante, si realmente se siguiera discutiendo y viendo los problemas de fondo, para llegar realmente a transformar la estructura productiva y distributiva del energético en el país, hay probabilidades de evitar ciertas consecuencias graves en el país, regionalmente hablando?
Es urgente concebirlo así, doctora, a reserva de que el maestro Fabio Barbosa nos dé su opinión, porque el potencial de riesgo para las regiones ha ido en aumento.
Sí.
Y es una pregunta que ojalá no la contestáramos nosotros en esta mesa, sino los responsables de tomar las decisiones de la inversión pública federal para evitar que el país, en vez de estar perdiendo, genere riqueza con sus recursos. Es una contradicción que de los recursos que debieran de generar riqueza, hoy tengan las poblaciones zozobra e incertidumbre económica.
Es cierto. Sí. Fabio.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con estos planteamientos. Lo que percibo desde mi trabajo de investigación es que con reforma o sin reforma, con cambios en la legislación o sin cambios en la legislación, los últimos gobiernos y Petróleos Mexicanos están impulsando un programa de exploración y de explotación en la región del sureste. Nuestro potencial petrolero más importante se ubica en el Golfo de México. Ya hemos hablado de ello, de las medidas que se están tomando. Habría que agregar que hay contratados ya nuevos equipos para perforaciones profundas, y que esperamos que lleguen en el 2010, de tal manera que para el 2015, estimaciones estadísticas nos permiten esperar que este país tendrá unas 35 nuevas nuevas perforaciones en el Golfo Profundo. 35 es un número muy elevado. Brasil tiene 40 campos profundos. Entonces, si este país para el 2015 está esperando eso da idea de la velocidad, de la prisa que tiene el gobierno para avanzar allá. Sí. En el sureste se ubica la segunda área más importante con potencial petrolero en el país. Se estiman para el sureste descubrir, aparte de las reservas ya existentes y de los campos que ya están operando, unos 20 mil millones de barriles de crudo equivalente aproximadamente. Si en el Golfo de México unos 30 mil, en las cuencas del sureste otros un volumen de 20 mil. Entonces hay una campaña muy intensa que parecería entonces que mientras nosotros hacemos este tipo de propuestas en el gobierno y en Petróleos Mexicanos, se avanza en una forma muy rápida, con una visión de muy corto plazo,
claro,
sin una perspectiva de país, sin una perspectiva de futuro hacia la explotación de los recursos naturales.
Por una razón, doctora.
Sí.
La prisa fiscal.
Sí.
La renta petrolera representa 40% de los ingresos fiscales de la Federación. Y entonces se están tomando decisiones que no tienen nada que ver con el desarrollo energético industrial del país, con una estrategia de desarrollo económico integral para México, sino bajo una fuerte presión de necesidad de ingresos fiscales.
Efectivamente. Esto es lo que está por delante. Y desgraciadamente tampoco podemos decir que no tienen que esperar eso, porque es la fuente principal. Entonces, ahí lo malo es no tener el plan de mediano y largo plazo.
Claro.
Y sobre todo, parece que sí está, pero está nada más en el discurso, porque detrás no hay nada. El plan real no es a mediano y largo plazo, sino cortoplacista, como está diciendo precisamente Fabio. Pues el horizonte está un poco difícil respecto a un mini reforma, ¿verdad?
Pero de estos retos debe salir algo positivo para el país, que es un plan de desarrollo industrial, no como en alguna época de neoliberalismo dogmático furibundo nos decían que el mejor plan industrial para México era no tener ninguno.
Así es.
Esa etapa de ceguera intelectual y de apasionamiento ideológico neoliberal ha sido afortunadamente superada por quienes toman decisiones en el gobierno federal y ya han declarado su profunda preocupación por los efectos depredadores del neoliberalismo. Lo deseable es que en este momento, bajo la presión de este reacomodo de la economía mundial que tiene su epicentro de crisis en Estados Unidos, es que México defina un plan de desarrollo industrial. Y un plan de desarrollo industrial para ganar en competitividad. A mí me preocupa mucho que hace unos años México ocupaba el lugar 33 en la escala mundial de competitividad, pero ahora caímos al lugar 60. ¿Quién va a explicar que México, en vez de estar ganando un mejor posicionamiento en el mundo, ha ido retrocediendo?
Bueno, esperemos que, como decía hace un momento, aún mini la reforma apoye en algo un nuevo tipo de política económica. Les agradezco mucho, Fabio y maestro Humberto Hernández Abad, su presencia en el programa. De veras, muy importante. Muchísimas gracias.
Gracias,
doctor. Gracias a Arturo González en los controles técnicos, a Santiago Hernández y Araceli Martínez en la producción, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les deseo muy buen día y mejor fin de semana.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.